estels que a través d'aquestes conferències doncs, situaran una mica la voluntat i els objectius del simport. D'aquestes quatre conferències, la seqüència que ja haureu pogut veure per recordar-la és la següent. En primer lloc, la professora McAndrew farà aquesta perspectiva comparada de veure com han fet països que ens porten uns quants anys d'avantatge i que tenen plantejaments, alguns d'ells semblants i d'altres diferents. En segon lloc, aquesta tarda, la professora Yves Gregory farà referència a la gran oblidada del tema del multilingüisme, que són les llengües familiars, aquestes llengües que a vegades doncs, no tenen reconeixement ni a l'escola ni a la societat. Demà, el professor Félix Villalba farà una referència a un altre tema que tampoc apareix massa en aquests àmbits de trobada, que és els joves i adults, no només els infants. I finalment, la darrera de les conferències se centrarà en Catalunya per veure com fer aquest encaix, aquest reconeixement de totes les llengües que tenen pertència, que porten les persones que viuen i conviuen a l'escola. La senyora Mai McAndrew és doctora en Educació Comparada, professora titular del Departament d'Administració i Fonaments de l'Educació de la Universitat de Montreal, Canadà, i catedràtica d'Educació i Relacions Ètniques de la mateixa universitat. Està especialitzada en Educació de les Minories, Educació Intercultural, Educació per a la Ciutadania, Relacions Ètniques i Polítiques d'Integració, i és una de les investigadores més reconegudes a nivell mundial en aquest àmbit. Per això doncs, ha vingut moltes vegades també a Catalunya. De 1989 a 1991 va col·laborar estretament amb el Ministeri de Relacions amb la Ciutadania i de la Immigració del Quebec, justament quan es va aprovar i posar en pràctica un dels documents legals que més impacte han tingut en aquest país, l'enunciat de política en matèria d'immigració i d'integració de l'any 1990. De 1995 a 1996 va ser directora del Centre d'Estudis Ètnics de la Universitat de Montreal i de 1996 a 2002 fou directora del Centre de Recerca Interuniversitari sobre Immigració, Integració i Dinàmiques Urbanes en el marc del projecte Metròpolis. Entre 1993 i 2004 ha estat coordinador del grup de recerca sobre etnicitat i adaptació al quebequès en una perspectiva comparada, que ha guanyat el Premi Doné de 2001 a la millor publicació sobre polítiques públiques del Canadà i que recull en substància la feina feta per part d'aquest grup de recerca. Actualment, ella i el seu grup investiguen el paper de l'educació en el manteniment i en la transformació de les relacions ètniques abastant tres grans eixos: cultura, socialització i currículum, resultats i progressos escolars i polítiques i pràctiques en una perspectiva comparada. En aquests moments és a punt de gestir una recerca sobre relacions ètniques i construcció del currículum, el tractament del món musulmà en el material didàctic del Quebec i Ontario. El juny de 2005 va rebre el Premi Quebequès de Ciutadania Jacques Cousteau en reconeixement a la seva implicació en la recerca i la divulgació de polítiques públiques adaptades a la realitat pluralista. Les seves publicacions són moltes, n'esmento només un parell. La Població Raonable i la Diversitat Religiosa a l'Escola Pública, Normes i Pràctiques, d'aquest mateix 2008, o bé la integració dels alumnes de minories ètniques a les escoles de llengua francesa al Quebec. Com sabeu, des de la dècada dels 90 del segle passat, el Quebec ha dut a terme una adaptació continuada de les institucions públiques al pluralisme cultural de la societat quebequesa. Així, s'han fet coses que encara nosaltres estem pendents de fer: la revisió del material didàctic per tal d'eliminar els seus biaixos endocèntrics, programes de discriminació positiva per tal de reclutar professorat d'origen estranger, s'han posat en marxa projectes de treball amb les famílies, s'han format experts en negociació i resolució de conflictes, i més recentment el debat del Quebec s'ha centrat en tres qüestions que em penso que els catalans i els espanyols doncs, ens són molt propers: la pertinença d'ensenyar el francès, és a dir, la llengua de l'escola a l'alumnat estranger en aules segregades o no, el paper de les llengües d'origen en la integració escolar de l'alumnat d'origen estranger i l'educació per a la ciutadania que reflecteixi els valors de la nació que es vol democràtica i igualitària i pluralista. A la ponència que ens oferirà avui i que inaugura aquesta sisena edició del simposi, dedicada, com sabeu, al multilingüisme i la pràctica educativa, la professora Mai McAndrew farà un breu repàs dels models d'aprenentatge de la llengua d'acollida i les seves relacions amb les llengües familiars de l'alumnat, centrant-se de manera especial en els casos de Gran Bretanya, Canadà, Estats Units i Bèlgica, per tal de determinar fins a quin punt els debats i les avaluacions fetes en aquests països podrien fer llum sobre les actuacions a fer a Catalunya i a Espanya a en l'àmbit educatiu en relació al problema lingüístic realment existent. La sessió, com sabeu, també ha d'acabar doncs, aproximadament d'aquí una hora i cinc, però el temps que teníem destinat era una hora i mitja, per tant, si n'esgarrapem 5 o 10 minuts, em sembla que ho agraireu tots plegats, perquè la professora Macàndio doncs, posarà damunt la taula del debat múltiples coses, i en tot cas, ella també té clar que reservarà un espai de la seva intervenció doncs, el diàleg amb tots nosaltres. Professora Maria Macàndio, com vulgui.
Buenos días, me agradece mucho de estar con vosotros y quiero decir que yo voy a tratar de hacer parte de la conferencia en español. Ustedes no tienen de ir todo el tiempo a la traducción, pero la parte importante será en francés. Yo puedo responder a cuestiones en español y también en catalán, aunque no hablo catalán, pero entiendo bastante bien. Lo que quiero hacer con vosotros hoy es abordar las cuestiones de las lenguas de origen de los alumnos de origen inmigrados desde el prisma del aprendizaje de la lengua de acogida. Todo el mundo, existe un gran consenso que es de la necesidad de aprender la lengua de acogida en todos los países, sino que donde tratamos de ir más lejos de ese consenso, hay muchos debates sobre, de un lado, las cuestiones del modelo que es el mejor y su relación con la integración social de los alumnos, y del otro lado un debate aún más importante que es el papel de la lengua de origen. Eso será más o menos el estado del debate que vamos a discutir un poquitito. Después me tornaré a algunas experiencias extranjeras y su evaluación. Eso le haré en francés porque mis esfuerzos se van a ir al final. Y después de esas cinco experiencias extranjeras, vamos a tratar de identificar las conclusiones pertinentes para responsables, para actores del medio escolar. Y también no voy a ser tan presuntuosa de tratar de decir qué es pertinente para Catalán, eso lo vosotros le podéis decirme en la periodo de cuestiones. Para empezar el debate sobre los modelos de servicios para el aprendizaje de la lengua para los alumnos inmigrados, el primer debate que es muy importante es el del grado hasta el cual debemos tener servicios específicos o favorizar la integración directa en clase regular. Existen muchos modelos que vamos a describir en la segunda parte de la presentación, pero lo que es muy común en todos los contextos es que de un lado hay interrogaciones muy legítimas sobre el impacto de las clases específicas en la integración social, porque sabemos que cualquier tipo de servicios paralelos no solamente isolan los alumnos, sino que en todos los contextos tiene una tendencia de ser más en la, de volver más en las permanentes y de durar más tiempo que estaban que tenían al empezar. Pero de otro lado, existen muchos miedos justificados de los profesores ante la inserción directa, especialmente que los recursos no sean significativas y que sea un sink or swim approach, que quiero decir, you either swim, either tú puedes nadar o te qüestió que vamos a analitzar des de la experiència de diversos contextos és el paper de les llengües d'origen. Ese es un debate mucho más animado que el primero. El primero es un debate de expertos. El segundo es un debate del público en general. La razón, existen muchas razones por qué podemos pensar que el papel de las lenguas de origen suscita resistencia. El primer es que tradicionalmente lenguas de origen y lenguas de acogida eran consideradas como dos realidades muy divisadas. Ha existido la enseñanza de lengua de origen en Estados Unidos, en Canadá, a veces en Europa, desde un siglo, por lo menos. Sino que era considerado que se aprendían las lenguas de origen para mantenerse su lengua y su cultura, sin relación con el sistema público. La idea era que dos lenguas no se ayudan, sino que se sustraen, y a veces en el siglo XIX la gente creía, por ejemplo, que las personas bilingües eran menos inteligentes porque el lugar de una lengua en ese preso toma espacio de otro, de la otra lengua. Sí, no, eso ha cambiado a mitad del siglo pasado, con 50, 60, con muchos descubrimientos en la área de didáctica de las lenguas y también sociolingüística. Muchos de vosotros conocen Cummins con su teoría del bilingüismo aditivo. Y lo que nos dice ahora la hipótesis del bilingüismo aditivo es que las competencias lingüísticas que se adquieren en una lengua están transferencia en la otra lengua, y que si los conceptos en la lengua maternal son muy hay un buen dominio de esos conceptos, será más fácil de desarrollar conceptos en la lengua segunda. De ese momento, las lenguas de origen están presentadas no solamente como una manera de mantener lenguas y culturas por la comunidad de la misma, pero como medios para facilitar el aprendizaje de la lengua de la acogida. Eso quiero decir que hay una lucha después de 30 años para que la lengua de origen entre con un estatus legítimo en escolares públicas. Y eso ha hecho el papel mucho más controvertido, porque de dos realidades divisadas, ahora es una realidad compartida en un mismo lugar que es la escuela. Y eso puedo explicar por qué ahora encontramos una resistencia importante de la República Pública, también de responsables, del actor del medio escolar, y a veces de los padres de familia de origen inmigrantes también, porque de un lado la evaluación de educación bilingüe no todo el tiempo es muy favorable, y yo voy a regresar sobre Estados Unidos en ese sentido, pero hay un factor mucho más importante, es que cuando es el cambio de paradigma en favor de las lenguas de origen ocurrió, al mismo tiempo la composición de inmigración ha cambiado mucho, y más importante el modelo normativo de integración. Antes, asimilación era el modelo dominante, y ahora la jerarquía de lengua y de cultura, la idea de un modelo dominante al cual se debe asimilar, es muy cuestionado. eso crea un contexto en el cual la presencia del lenguaje de origen evoca por algunas personas amenazas culturales también, porque esas lenguas son los de más diferentes que en el pasado, de un lado, en un contexto donde el modelo es un modelo en negociación, no es un modelo, el modelo de la sociedad de 20 o 15 años de atrás, ninguno realmente sabe lo que va a estar. Estamos en un modelo de negociación intercultural con una inmigración muy, muy más diferente que en el pasado, y ahora viene esa reivindicación de la presencia de lengua de origen. Eso puedo explicar en varios contextos porque el papel es muy contestado. Ahora vamos a examinar experiencias extranjeras en este sentido. Ahora, ahora yo puedo descansar. Je commence par la Grande-Bretagne, qui est une société où les langues d'origine ont peu d'importance dans l'enseignement de la langue d'accueil, et d'autre part où un modèle très original de team teaching entre l'enseignante d'accueil et l'enseignante régulière a été mis en place. Il faut comprendre tout d'abord que en Grande-Bretagne, l'enjeu linguistique est un enjeu relativement mineur dans le débat relatif à la scolarisation de la clientèle d'origine immigrée. L'immigration en Grande-Bretagne est largement originaire du Commonwealth, et à défaut de toujours parler l'anglais, sa motivation à apprendre l'anglais n'est pas mise en question. Souvent, donc, il s'agit de difficultés au niveau de la maîtrise de la langue et non pas du seul apprentissage. De plus, on doit noter qu'en Grande-Bretagne, il y a une population caribéenne dont le English as a second dialect, en fait, qui a souvent plus de problèmes en anglais, même si elle est techniquement anglophone, que les élèves immigrants. Donc très très souvent, les approches ne visent pas les élèves par une autre langue, mais visent en général les minorités ethniques. Jusqu'à tout récemment, il y avait très peu de sensibilité aux besoins particuliers des élèves qui parlaient pas l'anglais comme langue d'origine. Et encore maintenant, l'essentiel des efforts ne porte pas tellement sur l'apprentissage, mais sur la maîtrise de la langue, dans un contexte où souvent les enseignants assument que parce que les élèves parlent vaguement anglais, qu'ils ont la maîtrise de la langue scolaire. Depuis le rapport Education for All de 1985, le modèle de classe fermée réservé aux élèves des minorités a été complètement discrédité. Même en 1990, la Commission for Racial Equality a statué que toute classe fermée, tout service parallèle qui aurait un caractère permanent serait considéré comme contraire à la loi sur l'égalité raciale. Il y a des exceptions limitées pour les élèves très fortement sous-scolarisés, mais il faut véritablement démontrer la réalité du handicap de l'élève. On est peu favorable non plus à un modèle où on retirerait les élèves de la classe régulière pour un soutien linguistique, parce qu'on craint également qu'il y ait de la stigmatisation si on retire les élèves. Et donc, ce qu'on pratique de manière très de manière large, c'est l'intégration du spécialiste English as an alternative language. Vous noterez le vocabulaire, tout le monde est politically correct. Alors, ce n'est plus un second language, c'est un alternative language. Avec un team teaching de l'enseignant régulier, donc on se retrouve avec un grand nombre de spécialistes dans la classe, parce que parfois s'ajoute aussi le spécialiste de l'ethnic minority achievement, et parfois aussi des moniteurs bilingues. Et donc, on voit qu'il y a d'importants défis pour les professeurs de classe régulière qui souvent vont avoir jusqu'à deux ou trois personnes dans leur classe en même temps. Donc, le modèle traditionnel enseignement avec un seul groupe d'élèves est difficile à mener. Jusqu'à tout récemment, les langues d'origine étaient presque totalement absentes de ce modèle, même à titre de matière enseignée. On verra dans d'autres contextes qu'on parle de langue d'origine comme langue d'enseignement, mais dans ce contexte, même pour comme langue enseignée, on n'en parle pas. La Grande-Bretagne a d'ailleurs été que souvent condamnée pour ne pas avoir appliqué la directive de 1977 de la Communauté économique européenne. Mais récemment, on a commencé à faire de petits projets de sensibilité autour du language awareness, d'introduire les langues, mais c'est peu en lien avec les mesures qui vivent l'Église, les nouveaux arrivants. Et il y a, les pratiques commencent à bouger tranquillement, mais ça n'est pas un élément fort de la pratique britannique, du moins auprès des nouveaux arrivants. En général, le modèle de classe, ou l'absence de classe séparée est appréciée par les parents. Et dans tous les contextes, sans doute vous vivez la même chose en Catalogne, tout modèle qui isole les enfants et qui les retarde inquiète les parents d'origine immigrée qui sont souvent très ambitieux et veulent que leurs enfants avancent rapidement dans le cursus. Donc l'idée d'avoir un teaching est populaire. Par contre, les parents, ou du moins les communautés, ont souvent dénoncé l'absence de leur langue d'origine. Il y a peu, et de plus, et ça c'est une dominance de tous les modèles d'intégration, les ressources promises au moment de l'intégration souvent ne suivent pas. Souvent, c'est un gouvernement, on a eu la même chose en Ontario, un gouvernement de gauche supprime les services parallèles, promet les moyens pour la classe régulière, et ensuite le gouvernement de droite coupe les ressources, mais ne revient pas aux services parallèles. C'est ce qui est, moi, je souris, c'est assez universel, et c'est ce qui a été vécu en Grande-Bretagne, évidemment. Là, avec le retour de Tony Blair, on avait un peu plus d'argent, mais durant toute l'époque de Thatcher, c'était l'intégration directe avec sans ressources, alors que c'était le Labour dans les années 80 qui avait ces classes intégrées. Il y a pas mal de littérature et ça demande aussi beaucoup, beaucoup de professionnalisme de la part des enseignants réguliers et beaucoup de coordination. En termes de littérature, il y a peu d'études sur l'impact des langues d'origine parce qu'elles sont peu employées, mais il y a une grande littérature sur les conditions gagnantes. En d'autres mots, quelles sont les écoles ou les élèves que d'autres langues réussissent mieux à composition égale. Le Ofsted, qui est un organisme très, très dynamique aux États-Unis, fait beaucoup de, en Grande-Bretagne, fait beaucoup de recherches, et il a identifié dans toutes ces écoles des caractéristiques qui sont une valorisation de la diversité, un engagement et une croyance que tous les élèves peuvent réussir, des liens significatifs avec les parents et la communauté, et un programme structuré, un programme systématique. Si nous nous tournons maintenant vers le Canada, je vais contraster deux provinces. L'Ontario, qui est la principale province de réception de l'immigration au Canada, et la principale province anglophone, et ensuite le Québec, que je connais bien puisque c'est ma province, qui est la deuxième en fait province de réception des immigrants et la principale et la presque unique province de langue française au Canada. En Ontario, même si l'anglais est nettement dominant, l'enjeu linguistique est important parce que l'Ontario connaît des taux d'immigration inégalés dans le monde par rapport à la population totale. Plus de 60% des élèves, par exemple à Toronto, sont d'une autre langue que l'anglais. Et ça n'est pas le français, là, on a parlé des langues immigrantes. Même si on est à peu près sûr que les élèves finiront par apprendre l'anglais à cause du poids important au point de vue sociolinguistique de l'anglais, il y a à moyen terme de grands défis sur les compétences linguistiques. En ce qui concerne l'offre de service, l'Ontario est la province où il y a le plus de formules variées. Il y a de base trois modèles qui sont appliqués selon les caractéristiques des élèves. le niveau scolaire et la densité du milieu. Et donc, il y a une évaluation des compétences de l'élève dans sa langue d'origine et dans d'autres matières très intense à l'arrivée, parce que c'est cette évaluation-là qui va permettre de diriger vers l'un ou l'autre modèle. Le modèle le plus répandu, c'est l'insertion en classe régulière avec du soutien linguistique, donc retrait de la classe. Il y a également, comme en Grande-Bretagne, un modèle de team teaching où l'enseignant spécialiste va en classe régulière. Et de manière marginale, un modèle de classe spécifique pour les élèves au secondaire s'ils sont fortement sous-scolarisés, parfois même jusqu'à un an. Cependant, c'est toujours, il y a une tendance à favoriser l'intégration à la classe régulière et l'enseignant d'accueil, l'enseignant English as a second language, joue aussi un rôle auprès des enseignants réguliers pour les aider à adapter leur pédagogie aux besoins des élèves, également lorsqu'il s'agit de classer l'élève, de l'évaluer. Le rôle des langues d'origine est important, autant dans la classe régulière que dans le cadre de l'offre spécifique. On trouve par exemple jumelage avec des élèves plus âgés de la même langue, dans un but d'intégration. On engage des moniteurs bilingues bénévoles. On a aussi dans les classes d'apprentissage de l'anglais un matériel pédagogique multilingue, et dans les classes régulières aussi, pour que l'élève puisse continuer à apprendre des matières pendant qu'il maîtrise la nouvelle langue. Mais, à l'opposé de la Grande-Bretagne, l'Ontario ne pratique pas l'éducation bilingue. Il n'y a pas d'enseignement en langue d'origine. Les modèles que vous appelez chez nous d'immersion ou d'enseignement bilingue au Canada se retrouvent presque exclusivement pour les langues nationales, c'est-à-dire le français et l'anglais. Il y a quelques exceptions dans les provinces de l'Ouest, et ça touche alors des élèves de 3e ou 4e génération, comme les Ukrainiens, qui ont été presque considérés maintenant comme des minorités nationales, auprès de 4 générations. Mais pour les nouveaux arrivants, il n'y a pas d'éducation bilingue au Canada. Entre autres, je pense, parce qu'il y a aussi la question du trilinguisme qui vient interférer, mais également parce que pendant longtemps, les programmes de langue d'origine ont été extrêmement liés aux communautés elles-mêmes, même si le financement public date de 1977. C'est vraiment une revendication qui est venue des communautés elles-mêmes, qui ont demandé que les cours qu'ils donnaient déjà dans leur milieu respectif soient reconnus par le système scolaire public. Et le gouvernement ontarien a accédé, d'abord comme un programme d'éducation extracurriculaire, Continuing Education, en laissant beaucoup de liberté aux communautés sur l'organisation pédagogique. Les seuls critères étaient durée du programme, 2h30 par semaine, et que les classes ne devaient pas servir à enseigner la religion, ni la culture au sens folklorique, même si la culture au sens noble pouvait être introduite, mais ce n'était pas un programme de danse et de culture grecque, italienne ou chinoise. Cependant, le programme a beaucoup évolué ces dernières années. Il a été très souvent intégré dans un horaire scolaire régulier, dans les classes où il y a énormément d'immigrants, dans les écoles. De plus, l'Ontario maintenant accorde des crédits secondaires dans 60 langues, dans des cours qui peuvent être donnés soit par la communauté, si leur programme est approuvé, ou soit donnés à l'intérieur du système scolaire public. Donc, il y a 130 000 élèves, il y a un investissement majeur. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un investissement majeur dans l'enseignement des langues d'origine. Pour les élèves immigrants, et de plus en plus, on incite les parents majoritaires à y aller aussi pour développer le patrimoine linguistique des jeunes Canadiens. Mais ce qui est étonnant, c'est à quel point on a peu évalué les programmes et on a peu évalué deux questions. Est-ce que les élèves maîtrisent leur langue d'origine après avoir suivi de tels programmes? Et Est-ce qu'il est vrai que parce qu'ils méprisent leur langue d'origine, ils ont une meilleure maîtrise de la langue d'accueil? On sent que le programme d'enseignement des langues d'origine est un programme politique, feel good program, qui rend les communautés heureuses, rend la majorité heureuse. Nous sommes ouverts, nous sommes ouverts à la diversité, mais il n'y a pas une préoccupation très forte d'évaluation. Il y a de petites études qui montrent que les élèves qui apprennent leur langue d'origine ont une aussi bonne maîtrise de la langue d'accueil. Il n'y a pas d'évaluation large. Et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que le modèle d'insertion directe en classe régulière, avec un appui linguistique, est apprécié. L'enseignement des langues d'origine est apprécié par les parents également. Mais fondamentalement, il demeure beaucoup d'interrogations, d'une part sur l'impact réel du programme des langues d'origine, puisqu'on l'a peu évalué et que c'est donné de manière très décentralisée, et d'autre part sur le modèle d'insertion directe ou de soutien linguistique, parce que, encore comme en Grande-Bretagne, souvent on dénonce le manque de moyens donnés aux enseignants réguliers pour véritablement aider les élèves dont la langue n'est pas l'anglais. Si je me tourne maintenant vers le Québec, la grande différence, évidemment, au Québec, comme en Catalogne, ce n'est pas seulement la maîtrise de la langue qui se pose, mais également est-ce que les élèves immigrants vont vouloir apprendre la langue de scolarisation, jusqu'à quel point ils vont l'apprendre, est-ce qu'ils vont l'apprendre uniquement par obligation. Et donc, toutes ces questions-là ont amené, avant que nous ayons une loi qui envoie tous les élèves à l'école française, qui est une loi de la loi 101 qui date de 1977, dès 1969, le choix des classes d'accueil avait été des choix de modèle intensif, fermé, qui durait un an, voire deux ans, parce qu'on croyait véritablement que pour que les élèves apprennent la langue, ils devaient avoir une exposition structurée et intensive, parce qu'autrement, le contexte sociolinguistique ferait qu'ils seraient exposés à l'anglais, à d'autres langues, et qu'ils n'apprendraient pas le français. À tort ou à raison, mais c'était la vision politique de l'époque. Et il peut y avoir quand même un fondement pédagogique du fait d'avoir des classes qui jouent un peu le rôle de chambre de compression, de sas, entre la classe régulière et l'arrivée dans du pays d'origine. On voit que beaucoup d'élèves, par exemple, apprécient les classes d'accueil fermées. Ça mitige les chocs culturels, ça mitige les chocs langagiers. Mais évidemment, comme aux États-Unis pour l'éducation bilingue, le débat va être sur la nature transitoire ou permanente de telles approches qui ont toujours tendance à s'allonger. Alors qu'au départ, on parle d'approches qui devraient durer moins longtemps. Par exemple, au Québec, on a des classes d'accueil qui peuvent regrouper une quinzaine d'élèves, donc c'est l'avantage, il y a moins d'élèves que dans une classe régulière. Normalement, il devrait y rester 10 mois et exceptionnellement une autre année. On a vu au cours des années une tendance à l'allongement à 2 ans, 3 ans, notamment au secondaire. Et également, c'est un apprentissage du français qui est extrêmement structuré et qui comprend aussi l'initiation aux réalités et aux codes culturels de la classe d'accueil. Et jusqu'à tout récemment, il n'y avait aucun rôle pour les langues d'origine. On mettait même les enseignants en garde en disant, puisqu'il s'agit d'une approche communicative en enseignement des langues, de ne pas utiliser les langues des élèves dans l'hypothèse où il y parlerait. Mais en fait, c'était essentiellement la crainte que les enseignants utilisent l'anglais. Toutefois, parallèlement à un programme d'accueil qui est très modulaire, le Québec a un programme d'enseignement des langues d'origine assez important, mais encore une fois, en dissociant les deux réalités, il est moins vaste que celui de l'Ontario, mais il avait un plus grand statut que le programme de l'Ontario, au sens où, dès l'époque, en 1977, on a voulu envoyer un message aux parents immigrants qu'on forçait, entre guillemets, à aller à l'école française, comme quoi l'école française serait un lieu qui respecterait leur langue d'origine. Donc, c'était aussi, certains l'ont dit cyniquement, un bonbon pour faire accepter la francisation, en disant, écoutez, we do a trade-off, nous allons faire une négociation, vous acceptez le français, on vous donne vos langues d'origine, sous-entendu, moins d'importance pour l'anglais. C'est un calcul politique qu'on doit prouver dans certains endroits, je vais avoir un point également. Et on verra plutôt en Belgique, à défaut, il y a exactement le même genre de stratégie à Bruxelles, dans les écoles néerlandophones. Donc, on a donné au programme de langue d'origine un statut de programme scolaire régulier. Les enseignants sont des enseignants payés dans le système scolaire québécois. Et le matériel pédagogique est axé vraiment sur la réalité au Québec, ici, la culture ici et maintenant, et non pas la culture de l'ailleurs et d'autrefois. Mais ce n'est pas un programme qui s'est développé énormément. D'une part parce que nous avons au Québec des écoles dites ethniques, nous subventionnons les écoles privées, et parmi les écoles privées, il y a des écoles à caractère ethno-spécifique. Et dans ces écoles, on a d'enseignants trilingues pour quelques communautés, grec-français-anglais, et un peu français-anglais, voire yiddish même, et également arménien-français-anglais. Donc les parents les plus motivés ont plutôt tendance à envoyer leurs enfants dans des écoles privées qui coûtent quelque chose mais qui sont plus accessibles que les écoles privées qui ont subventionné. D'autre part, il y a eu beaucoup de résistance chez les enseignants à intégrer le cours à l'horaire scolaire régulier. Mais le principal problème, ça a été la dissociation entre l'enseignement des langues d'origine et l'enseignement d'accueil. Puisque les élèves d'accueil n'avaient pas le droit d'aller en enseignement de langue d'origine. L'idée était, on voit vraiment une conception assez soustractive, que les élèves nouveaux arrivants doivent apprendre le français. Quand ils parleront bien le français, après 2 ans ou 3 ans, là, il sera le temps de revenir apprendre leur langue d'origine. Alors, c'est vraiment une perspective pas tellement additive, comme vous pouvez voir, mais qui correspond assez bien à l'inquiétude linguistique qu'on peut avoir dans des contextes où la langue d'accueil est une langue minoritaire. Donc, on a fait peu de liens entre l'enseignement du français et l'enseignement des langues d'origine, même si en théorie, on sacrifiait à l'idée que les langues d'origine facilitent l'apprentissage du français, sauf qu'on ne permettait pas aux élèves nouveaux arrivants de suivre des cours de langue d'origine. Et également, il y a eu peu de développement d'enseignement des langues d'origine au secondaire. Pour un ensemble de raisons, il n'y avait pas d'opposition à l'avoir au secondaire, mais ça ne s'est pas développé. Et donc, alors que c'est au secondaire où les élèves auraient le plus besoin de langue d'origine, parce qu'on sait que lorsqu'un enfant arrive jeune au primaire, il va plus facilement supporter une approche d'immersion dans la nouvelle langue qu'un élève au secondaire. Alors, pour toutes ces raisons, depuis 5 ans à peu près au Québec, on remet en question le modèle unique de classe d'accueil et on commence à être plus ouvert à la présence des langues d'origine à l'intérieur de l'apprentissage du français. Alors, il y a beaucoup de projets actuellement non évalués, des projets alternatifs qui vont valoriser l'immersion directe avec soutien linguistique, le jumelage avec les spécialistes de langue d'origine. Elles reçoivent généralement un bon accueil dans le milieu, mais il y a de la résistance de la part des syndicats d'enseignants qui sont plutôt mobilisés en faveur de classes d'accueil fermées et même de centres d'accueil qui permettent d'avoir des classes plus homogènes et de regrouper davantage de services. Quand on regarde la recherche, en fait, on voit que aucun des deux camps a entièrement raison. Le modèle de classe fermée, de classe d'accueil fermée, s'est révélé efficace pour les élèves qui arrivent au primaire ou au préscolaire. Ces élèves bénéficient véritablement d'une classe d'accueil, même d'un an fermé, et qu'ils aient appris ou pas leur langue d'origine, ont un parcours scolaire régulier, tout à fait satisfaisant. Je rappelle quand même qu'au Québec et au Canada en général, l'immigration n'est pas défavorisée de manière systématique comme en Europe. Juste pour les oreilles européennes, ça ne va pas faire de transfert pour rapide. Nous avons une immigration sélectionnée, donc nos immigrants. immigrants sont dans toutes les classes de la société. Et en admettant des immigrants dans toutes les classes de la société, le fait de passer d'une année en accueil, avec ou sans soutien de langue d'origine, s'avère positif pour les élèves. Cependant, pour les élèves du secondaire, la classe fermée ne s'avère pas du tout positive parce qu'il est impossible de rattraper le niveau de langue nécessaire à suivre un cours au niveau secondaire en une année ou deux. Et au-delà de deux ans, elle devient une boîte garage dont on ne sort jamais, une boîte d'évitement. Et on constate que la plupart des élèves qui suivent l'accueil au secondaire ne terminent pas le secondaire. Et donc, il y a vraiment un besoin de varier les modèles. C'est ce que montre vraiment la recherche chez nous. Voilà, le temps passé. On arrive à la principale puissance mondiale. Je vais devoir faire avec 50 États. D'abord, on va commencer par dire que tout ce qu'on dit sur les États-Unis est faux, puisqu'il y a 50 États, il y a 50 systèmes d'éducation. Bon, ayant dit cela, on va quand même essayer un peu. Alors, voici une société, étrangement, où on s'attendrait à ce que la question linguistique ne cause aucun débat. Enfin, qui peut douter de la dominance de l'anglais? Et que l'immigrant veut l'apprendre l'anglais, soit tout pour l'apprendre, eh bien, pas tant que ça, parce qu'on oublie souvent que l'immigration américaine, au-delà de la partie d'immigration sélectionnée, qui est au maximum 30-40%, et qui est en décroissance parce que les portes ont été fermées depuis quelques années, et c'est essentiellement l'immigration illégale de l'Amérique du Sud et du Mexique, et que donc 70% à peu près effectifs de parlant autre langue que l'anglais sont des effectifs hispanophones. Ce qui veut dire qu'il y a des craintes assez fortes aux États-Unis, comme peut-être certains d'entre vous le savent, sur le statut de l'anglais, avec même des États qui adoptent des English Only Legislation, etc., etc. De plus, la population immigrante, du moins hispanophone, est fortement défavorisée, donc ça ajoute aux enjeux de la complexité de leur apprentissage de la langue et de leur intégration scolaire. Ce qui caractérise les États-Unis jusqu'à tout récemment, c'était un modèle dominant de l'éducation bilingue qui avait été mis en œuvre depuis 1968 dans le cadre de Bilingual Education Act et qui a été dominant jusqu'à la fin des années 90. Il s'agit d'une éducation bilingue, mais transitoire et compensatoire. C'est important de comprendre ces deux concepts. Elle est transitoire parce qu'elle est compensatoire. Compensatoire veut dire que l'apprentissage des langues d'origine est vu que comme un moyen de permettre aux élèves de continuer d'apprendre des matières scolaires, de continuer à progresser pendant qu'ils acquièrent la maîtrise de l'anglais. Donc, transitoire, puisque normalement, dans un programme bilingue, l'espagnol doit graduellement disparaître de l'anglais. Donc, il ne s'agissait pas d'un programme qui vise à maintenir les langues et les cultures d'origine, à l'opposé du modèle canadien, que ce soit à Ontario ou au Québec. Il y a une forte rhétorique que, en plus d'aider à l'apprentissage de la langue d'accueil, les programmes d'enseignement des langues d'origine sont là pour permettre que les langues, le multilinguisme. Aux États-Unis, théoriquement, l'éducation bilingue ne vise pas au maintien du multilinguisme. C'était une mesure de lutte à la pauvreté, l'égalisation des chances au moment de la Great Society du président Johnson. Cependant, depuis l'instauration du programme, il y a toujours eu une bataille politique entre le gouvernement et la majorité anglophone d'une part, qui veulent faire de l'éducation bilingue un outil d'intégration, et évidemment les communautés minoritaires qui l'ont transformé, dans la mesure du possible, en un programme de maintien de leur langue et culture. Plusieurs jugements de la Cour suprême ont confirmé que l'État américain n'a pas d'engagement à faire survivre les langues minoritaires, que son seul engagement est de faire réussir les élèves minoritaires. Dans l'article, vous pouvez regarder, je me réfère à un jugement très connu qui s'appelle Law versus Nichols, où des parents chinois avaient été montés jusqu'en Cour suprême, demandé que la commission scolaire de Et la réponse de la Cour à Haïti était « La commission scolaire doit vous offrir les moyens d'apprendre l'anglais si l'éducation bilingue et le soutien de votre langue d'origine est positif. » Oui, mais si c'est un autre moyen qui peut faire cet objectif, il est aussi légitime. Donc, c'est assez clair dans la législation, mais évidemment, on a vu notamment chez la communauté hispanophone que, on a vu dans la législation que, excusez-moi, on a vu au sein de la communauté hispanophone en particulier une tendance à prolonger les programmes bilingues pour en faire des programmes de maintien. Cependant, comme je le disais, l'éducation bilingue a été vraiment à l'apogée de sa popularité à la fin des années 90, au milieu des années 80, à la fin des années 80, où plus d'un demi-million d'élèves dans 40 États apprenaient essentiellement l'espagnol. Mais une campagne a été menée très forte, notamment en Californie, contre cette mesure. On lui reprochait d'être utilisé comme un programme de maintien de l'agriculture, de coûter très cher et de ne pas être efficace pour l'apprentissage de l'anglais. On arguait également que plusieurs programmes bilingues se transformaient en une scolarisation ségrégée et de deuxième ordre pour les élèves qui y demeuraient. On a donc vu également, parfois on a convaincu les parents immigrants eux-mêmes de s'opposer à l'éducation bilingue. Par exemple, en Californie, le référendum qui a approuvé le English Language Education for Immigrant Children, qui était à toute fin utile, sinon la position du moins un frein moratorium très sérieux.
Hello.
Yo voy a ir al español porque yo puedo hablar. Lo único que decía es que esto va a ir a Okay, yo voy al español. Lo que hemos visto es que ese movimiento de oposición desde la educación bilingüe ha convencido ya muchos padres de lengua española en California, por ejemplo, donde han tenido un referéndum, hasta el 70% votaron contra la educación bilingüe. Eso no se podría lograr si un porcentaje de los padres de lengua españoles no habían votado también contra la educación bilingüe. Desde hemos conocido muchos enfoques alternativos que se llaman Shelter Instruction, Structured Immersion, ESL Pull-out. Y lo que se pasa en ese tipo de fórmula es que el papel de las lenguas de RM es muy menos y a veces. Hay ningún papel para las lenguas de origen. Sin embargo, la educación de lengua no ha desaparecido. Ya en esos años, 80% de estados americanos ofrecen programas bilingües, sino que ellos no cobran más o menos 17% de los alumnos que no hablan en inglés. Y también han tratado de defender la educación bilingüe con resultados de investigación para demostrar que el aprendizaje en español y en inglés al mismo tiempo, la educación bilingüe, es más manera más eficaz para aprender inglés. Lo que vemos es que en realidad la literatura académica no es tan clara de un lado u otro. Lo que es muy claro es que la investigación fundamental en psicolingüística y también cuando se examina los programas de inmersión que concernan a los alumnos inmigrantes, sino que alumnos que hablan lengua de la minoridad nacional, es claro que la hipótesis del bilingüismo aditivo está confirmada, que todas cosas que estaban igual es mejor aprender su lengua y a tener un buen dominio de su lengua. Sino que lo que se pasa es que cuando se hace la evaluación de programas reales que realmente están implementados, y en Estados Unidos tienen una beca de análisis de 500 de programas bilingües desde 30 años, es mucho menos claro. El problema es que no sabemos, por ejemplo, qué tipo de alumnos atienden a esos programas, cuáles son las prácticas educativas que realmente se hacen en las clases. También, si un programa bilingüe tiene alumnos que están muy, muy desfavorizados, lo que se pasa es que es mucho una ambición demasiado mayor de esperar que la enseñanza bilingüe por ella misma va a ser el éxito de esos alumnos. Lo que se pasa es que ahora mucho más del tiempo los actores del medio escolar y los responsables hacen su decisión no basado en la literatura, sino que la hacen basado en sus opiniones personales, las presiones de las comunidades y también lo que cuesta. Sin embargo, la literatura americana tiene conclusiones interesantes para una ciencia internacional, no tanto sobre la educación bilingüe, sino que cuáles son las condiciones ganadoras, cualquier sea el modelo. Y lo que dicen es que lo que importa no es tanto el modelo que las prácticas pedagógicas, es muy importante de ver si hay una valorización de las lenguas de los alumnos, cualquiera sea el tipo de enseñanza de lengua minoritaria que haga, también que el programa sea estructurado y que vínculos significativos existan con el padres y también la comunidad, y que, que hay una integración máxima de los alumnos en las aulas regulares o normales. También esa literatura nos dice que las condiciones que hacen que los alumnos inmigrados existan no son tan diferentes que las condiciones que hacen que todos los alumnos existan. Porque si usted lea eso, no va a parecer muy específicas. Y me parece que es muy... Hay una gran sensación en eso, especialmente que es basado en la meta-análisis de más de 300 evaluaciones de programas bilingües y de enseñanza de inglés en Estados Unidos. Terminamos en Bélgica. En Bélgica entera hay muy, muy poco lugar para innovación pedagógica en materia de multilingüismo, excepto en Bruselas. El marco jurídico y también el marco comunitario hace que unilingüismo en Wallonia y unilingüismo en Flandes es muy automático y muy, muy obligatorio. Sin embargo, Bruselas es una zona de mercado libre para la competencia de las lenguas. Es un mercado donde las escuelas de lengua francesa y las escuelas de lengua neerlandesa se hacen una cierta competición para atractar los alumnos de inmigración recién, porque a veces, especialmente por las escuelas de lengua neerlandesa, cuando eran mucho menos populares, era importante de tenerlas de esa clienta para, por ejemplo, preservar sus escuelas que a veces no tienen suficiente alumnos de lengua neerlandesa. Quizás es por esa razón que es adentro del sector neerlandés que la experiencia del foyer, la más innovadora, el más innovador de los programas bilingües, por lo menos en Bélgica, en muchos contextos, ha sido experimentado. Gracias. Okay. Al fin de 80, esa experiencia era comprida por portugués. La mitad de las escuelas de lengua neerlandesa. Lo que hacían es que era realmente una educación bilingüe multilateral, a donde los alumnos de lengua neerlandesa y los alumnos de lengua italiana, turca y pienso también árabe, que ha venido más tarde, realmente aprendían juntos. No era un problema reservado por minoridad, aprendieron juntos y el objetivo era un trilingüismo balanzado. Eso quiero decir el neerlandés, el francés y una lengua de origen. Eso empezaba con cada grupo aprendiendo su lenguaje y cuando a mitad del primer día los niveles se resemblan más, de la segunda parte de la primera, los cursos regulares se daban en neerlandés, en francés o en la lengua de origen. También han tenido programas españoles, por los que se interesaba migrar a Bruselas. No obstante, lo que hemos visto esos 10 años es que la popularidad, no la popularidad, pero ha tenido un moratorio sobre el programa porque la opinión pública en Flandria no es muy abierta face al multilingüismo y también los autoridades piensan que no necesitan, ya no necesitan de atraer tanto alumnos inmigrantes en escuelas de Bruxelles, porque ahora todos los familias inmigrantes saben que el sistema de lengua de irlandés es mejor, o por lo menos tiene más recursos que el sistema de lengua francesa, y que en el sistema de lengua de irlandés se aprende bien el francés, el neerlandés y la lengua de origen. So, ahora no necesitan que recibir más, y en un contexto político donde hay mucha resistencia sobre la inmigración, han realmente puesto un comentario sobre el desarrollo del proyecto. Es una lástima porque cuando han hecho una evaluación de buena calidad, una gran evaluación a mitad de los años 1990, la evaluación ha demostrado que los impactos lingüísticos eran muy positivos para los dos grupos. Los alumnos que aprenden en su lengua de origen no habían resultados más negativos, aunque muy positivos, que los alumnos que solamente estudiaban en neerlandés, para los alumnos de minoridad, y también los alumnos de lengua neerlandés habían adquirido una segunda o tercera lengua, y sus resultados en neerlandés eran muy buenos. So, a nivel del conocimiento de las lenguas, la evaluación era muy positiva. Pero había una resistencia de los profesores, un poquito como en Quebec, cuando los lenguas de origen están considerados como amenazas, porque hay una confusión con el francés, con el inglés. Aquí es el con el francés. Lo que se pasaba es que tener muchos alumnos inmigrados en clases en Bruxelles, como es Bruselas, había como consecuencia que también el francés estaba hablado mucho más en los espacios. Y para los maestras que veníamos, no tanto de Bruselas, pero venían de Flanders, donde es muy igual, eso era como una amenazada. Era difícil para ella de aceptar el multilingüismo, sino que las relaciones con los maestras de lengua de origen eran muy positivas. No es solo una evaluación positiva, sino que por razón política el programa no se desarrolló como podemos esperar. Las palabras sobre lo que se pasa en Valonia. Valonia no tiene enseñamiento bilingüe, sino que hay un programa muy innovativo de team teaching entre profesores regulares y profesores de lengua de origen, que es interesante porque no que es tan original cuando se compara con Ontario o con Estados Unidos, sino que en Europa, porque esos maestros muy a menudo son personales de los ambasadores, no son nativos del país, son extranjeros, no se encuentran tan a menudo de ver esa colaboración, porque esos maestros son empleados de los ambasadores extranjeros, pero hacen una charte de partenariat y trabajan con maestros regulares al enseñamiento del francés. Oui, je termine ma conclusion. Okay. provinciales de no tener suficientemente de recursos para censurar en situ a los alumnos. Tiene también el efecto perverso potencial que las maestras de clases regulares se sientan invadidos por alumnos o por todos esos diferentes maestros que ven en su aulas. Es un error común. Si tenemos si analizamos la fórmula de servicios específicos, los resultados, los efectos perversos son muy obvios. Los alumnos se quedan 2 o 3 años a veces en una clase específica. El aprendizaje de la lengua no se hace tan fácilmente porque no tienen modelos de otros alumnos que hablan la lengua de acogida. En los dos casos, cualquier modelo que se escoge debe tener cuidado de los perversos, efectos perversos potenciales. Y todos los modelos excitan menos con los clientales difíciles. Los alumnos de la secundaria que llegan a la secundaria con deficiencias importantes de escolaridad, ningún modelo ya ha éxito de una manera que podríamos decir que maravillosa. Ahora la educación tiene oportunidad por todos esta visita. Eso no es verdad. Segunda conclusión: la valorización de las lenguas de origen es un recurso importante en el aprendizaje de la lengua de acogida, pero in situ el modelo de reconocimiento máximo, que será la educación bilingüe, no es siempre fácil a aplicar y no es siempre deseable. Lo que nos demuestra la literatura es que la educación bilingüe es fácil cuando tenemos un flujo migratorio homogénico. Si tenemos un flujo migratorio muy heterogénico, muy muy difícil hacerlo. También si tenemos si tenemos una población muy interesante a aprender las lenguas de las inmigrantes, podemos subsidiar en tener un programa bilingüe que equilibrado, donde hay alumnos de la mayoridad y alumnos de la minoridad que aprenden juntos. Pero si no tenemos ese interés en nuestra población, programas bilingües crean segregación. Y a veces, todos los efectos perversos de los servicios específicos se encuentran en la educación bilingual, que se queda largo tiempo alumnos en escolarización segregada. Gracias. Puede ser una cuestión de edad. Ante uno u otro de esos aspectos, se debe privilegiar la flexibilidad y la diversidad de las fórmulas en función de las caracteridades de las clientelas. ¿Cuáles son los alumnos? ¿A qué edad llegaron? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Qué es el nivel socioeconómico de la familia? Etcétera, etcétera. Y también yo pienso que los contextos sociolingüísticos particulares deben ser considerados. Es posible, por ejemplo, que cuando alumnos ya han que aprender 2 lenguas, como en Quebec, francés, anglais, catalán, catalán y español, en Belgique, francés y wallon, cifra mia mendesi, che è più difficile di tenere un riconoscimento massimale delle guardie. Non è impossibile, ma deve essere considerato quando escogliamo un modello. La età è molto importante. Per esempio, anche è molto positivo per alunni della primaria di avere su lingua riconosciuta nella scuola. È molto probabile che è sufficiente che si riconoscimento che ese riconoscimento sia simbolico, ma che per lo contrario, se un alunno llega nella scuola secondaria, educazione di lingua o per lo meno un'esperienza di alcune discipline in sua lingua di origine. È più necessario perché sappiamo che quando tu arrivi all'adolescenza a questa età è molto difficile per l'immagine di se stesso di regressare di non sapere nulla. L'età è molto importante quando escogliamo formule. Qualsiasi sia il modello, la integración de los recién llegados debe ser considerada como una responsabilidad colectiva de las escuelas y también de los sistemas escolares. Es muy importante que ese objetivo tiene un papel importante en la agenda pública. Y no solamente que sea las maestras, la maestra en su escuela, en su aula sola, que tiene que assumere questa responsabilità. Lo ho detto già ora, le condizioni che prediscono l'esito degli alunni alófoni sono le stesse che le prediscono l'esito di tutti gli alunni. Molto importante, un compromesso che tutti gli alunni possono esistere. Una coerenza dell'equipo scuola, hay un leadership della direzione, della direzione, un ethos a respectare le differenze, un también un'apertura alla diversità, un'apertura all'adattazione al medio. E questo, quizás quiero decir che non possiamo discutere di lingua sin discutere di altre componenti di una politica di integrazione di los recién llegados. Hoy, por esos dos días, discutamos del aprendizaje de la lengua de acogida, de integración lingüística, del multilingualismo. Pero todo eso tiene relaciones muy estrechas con el reconocimiento de la diversidad, de la educación intercultural y también de la lucha contra la exclusión, de la equidad, de la igualdad de oportunidades. No se puede mirar al multilingualismo y al éxito escolar de los alumnos sin mirar también a nuestras personales y también colectivas actitudines sobre la diversidad en general. Es imposible de tener actitudines negativas sobre la diversidad en la sociedad y después cuando me voy a mi escuela o en mi aula, yo pongo mi sombrero de maestra e io mi trasformo in una persona positiva sobre la diversità. Eso tiene mucho, mucho relaciones. Yo termino. Je m'excuse, lo siento mucho por el español.
Continuando con educación de las personas adultas, de las familias, yo creo que esto es un punto que tendría que entrar también en el debate. Cuando hablamos de multiculturalismo también y multilingüismo también, de las familias y de los adultos, y en este sentido creo que nos falta mucho camino por recorrer en la educación de las personas adultas, ¿no? Y experiencias. Y después la otra cuestión que yo quería plantear es qué relación hay o tú conoces, de tu experiencia, de tu conocimiento, entre la correlación que existe entre el reconocimiento de la lengua y de la identidad. Es decir, si no tendríamos que ir, a ver si me explico bien, del multilingüismo a la multiculturalidad o la multiidentidad. Es decir, si no hay también paralelamente un reconocimiento de la identidad, pero no para dividir la sociedad, sino para construir realmente una sociedad multicultural, difícilmente el reconocimiento del multilingüismo solo es muy pobre.
Muy, muy interesante. Sobre las familias y los padres, por seguro, cuando hay modelos que enseñan la lengua a los adultos, existen fórmulas donde hacen relaciones con la escolarización de los niños. A veces escuelas ofrecen cursos de aprendizaje del francés o del inglés con sus hijos. Por ejemplo, las madres que quizás no vendrían a un curso regular de catalán, de francés, de inglés, van a venir a la escuela porque nos dicen que no es tanto de aprender la lengua que de aprender lo que su niño aprende. Eso funciona muy bien, es importante, por seguro. La segunda cuestión es mucho más compleja. Las relaciones entre multilingüismo e identidad. A nivel colectivo, si yo entiendo bien tu cuestión, ¿no? A nivel colectivo, yo voy a responder para Quebec y quizás se aplica para Cataluña. En Quebec, mi análisis a los que lo has hecho es que no reconocimos el multilingüismo de ninguna manera. El compromiso es para hacer una sociedad francesa, es decir, que sea una sociedad francesa, aunque multicultural. Y eso es lo que se trata de hacer los 30 años pasados. De decir, el francés ya no pertenece a los canadiens français, pertenece a todos los quebequenses y todos los quebecois, cualquier su identidad, su origen. Y las lenguas de origen son ok, más ok que inglés, ok, pero no es un discurso de multilingüismo, es un discurso de interés económico. Es muy bien de tener una población donde hay personas que hablan dos o tres lenguas. Es interesante las relaciones internacionales, es positivo para la economía, pero no es un discurso que estamos en una sociedad multilingüe. Eso es diferente, pienso, en Cataluña, porque ustedes es parte de Europa. Europa es mucho un espacio de multilingüismo. América del Norte, de ninguna manera, es un espacio de multilingüismo. En nuestro caso, es realmente lo que tratamos de hacer, de decir, tenemos muchas orígenes, tenemos muchas prácticas culturales y también muchas lenguas. Las lenguas que están bien en el dominio privado o en el dominio público del mercado, pero la lengua de la ciudadanía es el francés. En Cataluña, no sé, me parecía que se resemblía un poquitito lo que leí recientemente de su políticas públicas, que es más decir que todo el mundo es catalán y que todos tenemos culturas y orígenes diferentes, pero la lengua de la ciudadanía es el catalán y el español es un poco más apertura sobre el español que el Quebec sobre el inglés por razón constitucional e histórica, en el caso de catalán, y que el multilingualismo es más una cosa de la sociedad civil, pero quizás me equivoco. Si debería ser diferente, no sé. Yo tengo un problema a envisionar una ciudadanía multilingualista. Yo puedo imaginar una ciudadanía multicultural con valor cívico minimal, cívicas minimales, pero quizás es un pie de mi parte, porque no es lo que dejo.
Ahora, la pregunta que haces, ¿no?
Por ejemplo, el Canadá, en teoría, tenemos una ciudadanía bilingüe, pero eso ya no existe en realidad. Canadá es como Bélgica, es monolingual en una provincia, en el monolingual en nueve otras, con menor excepción, y realmente hay dos sociedades. Pero compartimos algunas instituciones políticas, pero no puedo realmente decir que Canadá es una ciudadanía bilingüe. Es difícil para mí entender ese concepto. Los políticos, por ejemplo, no dicen las mismas cosas a la televisión, donde hablan en francés, en donde hablan en inglés. Es un poquito estúpido porque podemos cambiar la televisión, pero es realmente dos comunidades políticas. Imagínate una ciudadanía que va a usar muchas lenguas. Tengo un problema, no digo que yo tengo razón.
Sí, yo quería agradecer la exposición que ha hecho y también el esfuerzo por utilizar las lenguas. Cuando ha hablado de condiciones de éxito, sí. Cuando ha hablado de condiciones de éxito,
sí.
Ha hablado de compromiso por parte de las personas, del profesorado, ha hablado del respeto por la diversidad, ha hablado de la convicción de que todos pueden alcanzar el éxito, es decir, de las expectativas, de apertura, y yo digo que son aspectos muy relacionados con valores. ¿Cómo cree que se pueden trabajar todos estos aspectos con un profesorado, con asesores y en general con la comunidad educativa?
Yo pienso que necesitamos, al primer nivel, necesitamos un discurso político que sea claro y soportativo de esos objetivos. Ahora yo estoy terminando un libro donde yo hago una comparación de Cataluña, Quebec, Flandes y con otros aspectos irlandeses del norte. Y el tema es, ¿pueden abrirse a la diversidad de las minoridades con estatus mayoridad con estatus frágil? Y me parece que hay una gran diferencia si por lo menos hay un compromiso del Estado, cualquier sea, que dicen que eso es una prioridad y quien produce un discurso para crear la nueva sociedad. Porque realmente lo que estamos discutiendo aquí es no solamente prácticas en escuelas, es realmente un cambio de sociedad. Había el CADI que terminó su evolución una hora pasada con esas cosas que hay unas relaciones entre el cambio de la sociedad y de las escuelas. Lo que pedimos de las escuelas y de las aulas es que participan en un cambio de sociedad, pero no podemos esperar que van a hacer solas. Pero es claro que creacionar la sociedad donde la lengua de acogida es disociada con la interioridad de presencia en el territorio, es disociada con, de una cierta manera, una cultura específica y está transformada en un bien común, que diferentes personas tienen relaciones con esa lengua, pero con diferentes perspectivas, porque por seguro no se puede esperar de una persona que llegue aquí en Cataluña 5 años antes, que va a experienciar de manera muy emotiva el franquismo y la lucha por el catalán. Misma cosa en Quebec, en francés. Es claro que hay muchas personas ya hoy que hablan francés en Quebec, pero no pienso que se pueden identificar como la opresión de los pobres canadienses franceses del siglo XIX y la conquista con los británicos. Es imposible. De mucha manera van a aprender que eso es parte de la historia, pero su relación con la lengua va a cambiar. Eso es un cambio mayor también por la población original de ese lugar, porque deben aceptar que su lengua no los pertenece de la misma manera. Es la lengua de otras personas que no tienen la misma trayectoria histórica. Pues esto no se hace fácilmente. Yo pienso que Cataluña y Quebec, por lo menos, tienen un discurso a nivel político y a nivel administrativo que no va a ser de milagro, por seguro, pero al menos esos temas son presentes en el discurso. Cuando tú comparas, por ejemplo, con Flandes, en Flandes, eso está ocurriendo todos los días en clases en Bruselas, en algunas clases en Gand, en Anvers, pero el discurso político es ausente. Por lo menos eso existe. Después necesitamos recursos, necesitamos dinero, necesitamos ayudas pedagógicas, necesitamos también una ayuda en las comunidades, porque a veces los niños son los únicos que hacen las relaciones con la sociedad de acogida y las familias. Es más fácil en un contexto como Quebec porque nuestra inmigración es deseada y controlada. Eso quiero decir que recibimos por lo menos 80-90% de inmigrantes que hemos escogido. Y también que hemos escogido al extranjero como un proceso, hemos encontrado ellos saben que vienen en Quebec y no vienen en Canadá. Entonces, el control de la inmigración es un plus, yo sé que es un gran interés de parte de Cataluña ahora. Certamente si tu inmigración viene y sabes que viene de Cataluña, que Cataluña es diferente de España, es un plus. Si tu inmigración está escogida de una manera más balanzada, más equilibrada entre clases sociales, es un plus. Y también todo lo que tú puedes desarrollar para que los padres sean informados para la realidad de sus hijos.
Bé, hem començat bé. Només de les moltíssimes coses que ha dit la Mary, em quedo amb tres. Una, no hi ha models virtuosos, però sí que la pràctica educativa, quan parlava dels elements guanyadors que deia, dels factors que contribueixen a l'èxit escolar, la pràctica educativa sí que hi ha algunes coses que són permanents en tots els models. Ha parlat de la flexibilitat de fórmules, i això ens agrada i ens estimula perquè afavoreix la professionalitat dels educadors i dels professionals. Però compta també amb la flexibilitat a l'administració, perquè a vegades per l'administració la flexibilitat vol dir el no prendre responsabilitats públiques. I ha dit també que tenim problemes amb l'èxit escolar, no només els immigrants dels estrangers, tenim problemes amb l'èxit escolar de tots els alumnes. Per tant, si prenem fórmules per afavorir cubrir los